Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra en segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda epístola de Pedro, eso queda casi al final de la Biblia, primera de Pedro, segunda de Pedro, antes de las epístolas de Juan, cerquita del Apocalipsis. Hablando de Apocalipsis, este próximo miércoles seguimos con el estudio de profecía, así es que le invitamos a venir. Segunda de Pedro 3:18. Cristianos que no crecen, es el estudio de esta hora. Cristianos que no crecen, dice el versículo, leamos todos juntos, iglesia, por favor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una vez más todos. Antes bien, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué lindo nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Quiero hablar acerca de cristianos que no crecen. Iglesia, después de recibir a Cristo en el corazón y comenzar a caminar en la fe del Evangelio, el siguiente paso es crecer. Es un mandato. Debemos crecer en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. El crecimiento espiritual nos va a conducir a la madurez espiritual. Y eso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque cristianos que no crecen en la fe son cristianos carnales, son cristianos inmaduros, son cristianos que solamente piensan en ellos mismos. Ellos son el centro. ¿Por qué me hacen esto a mí? Es que conmigo no sé qué 8/4, es que yo aquí, todo es yo. Y yo, ¿por qué? Porque nunca crecieron en la fe. Las personas que crecen en la fe, crecen en el conocimiento, que crecen en el reino, siempre están pensando en cómo hacer la diferencia en la vida de otra persona, en la vida de los demás. Las personas maduras, tomamos decisiones en base a la verdad de la palabra. La Biblia dice que es correcto, hay que hacerlo. La Biblia dice que no es correcto, pues no hay que hacerlo. Personas que nunca crecen en la fe y en el conocimiento del Señor, deciden todas las cosas en la vida en base a las emociones. I feel like this. Yo siento que esto, yo sentí. Y las emociones son engañosas. Y hay ciertos individuos o ciertas personas que pueden hacernos creer ciertas cosas cuando no se dicen con sinceridad y honestidad y nos hacen vivir un mundo equivocado, un mundo que no es, en base a las emociones. Hace poco yo conversaba con una persona que me dijo, yo conocí a una persona por internet. Y me dice, y pastor, esta persona por internet era la persona más dulce que yo he conocido. Romántico. Me ponía canciones en la madrugada, me despertaba con serenata. Lindo. Me contó, viene de un divorcio esta persona. Viene de un divorcio y me fue tan honesto conmigo. Es una persona muy linda, yo le he contado mis situaciones, siempre está ahí por mí. Y por la primera vez decidimos conocernos. Y cuando lo conocí, se le vino el mundo abajo a la pobre.
Pero ella había creado un mundo de ilusión, un mundo inexistente. Era algo iluso, en realidad. Y cuando lo conoció, dice que el muchacho como que Dios no tuvo mucha gracia con él, ¿verdad? Y no le gustó. Y no le gustó, y él es decir, ¿qué pasa? Y que esto, y no, no, nada. Dice, no, que no sentía. Claro, es así. No quiero decir que todos los casos sean similares, pero si hay una de las cosas más mentirosas en la vida, ¿sabe cuál es? El perfil que pone la gente en sus redes sociales. Más las mujeres. Así como lo oye. Toda mujer quiere lucir en la foto de su perfil delgada. Quieren lucir más jóvenes. Digan algo, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Entonces, ¿qué es eso? Son puras mentiras, hombre. Todas las mujeres tienen miedo de poner la realidad de lo que son. Y si mienten en eso, ¿cómo no? Bueno, me voy a regresar al sermón porque entonces, ¿verdad? Voy a perder aquí. Entonces, un cristiano maduro decide en base a la palabra. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La Biblia dice que un cristiano no se une con un inconverso, san se acabó, man. ¿Por qué? Porque es cristiano maduro. Y acuérdese que una de las características principales de un creyente maduro es obediencia a la palabra. Pero la persona que es inmadura, que no ha crecido en la fe, no le importa. Se enamora de Chepe, resulta que Chepe es musulmán, él no, del evangelio no quiere saber. Pero es cute. Es cute. Es chulo el hombre. Mira qué bonito que es. Dice que me va a llevar a su país. Me quiere presentar a su mamá. Y parece que tienen dinero, pastor. Así piensa la persona que no ha crecido en la fe. Porque el que ha crecido dice, puede ser muy cute. Puede tener mucho dinero. Me puede presentar a su mamá y a su abuela si quiere. Pero no conoce a Dios. Entonces, yo quiero hoy hablar acerca de cristianos que no crecen. Porque hay personas que son espiritualmente y emocionalmente inmaduros. Yo he estado reflexionando de en toda mi vida y las iglesias con las que yo he compartido y donde conozco a gente querida, y digo, ¿cómo es posible? Porque mire, hermano, en este púlpito han pasado de los predicadores de mayor excelencia de habla hispana en este púlpito. Hemos tenido excelentes predicadores. Estoy tratando la manera de ver si podemos tener un domingo a esta hora al hermano Luis Palau, al doctor Luis Palau. Pero en este púlpito hemos tenido de lo mejor de lo mejor. Es decir, la gente no se puede quejar de que no ha tenido buena palabra. Y yo he conocido personas que por décadas se han sentado en una silla o en una banca de una iglesia, han escuchado los mejores manjares de las Sagradas Escrituras, hermanos, y son las mismas personas, no cambian. Las mismas. Siguen siendo las personas que batallan con un temperamento fuerte. Es que yo no sé qué, es que yo no sé cuándo, es que yo aquí, es que yo allá, hasta les tiemblan los cachetes cuando... Tienen 30 años sentados en una silla escuchando el Evangelio, por amor de Dios, y todavía batallando con ese tipo de situaciones. Personas que siguen batallando con vicios que no los pueden dejar. Y eso los lleva a ser personas engañadas. Engañadas porque ellos creen que sí, pero la verdad es que no pueden. La prueba está que ya pasaron muchos años y mucho tiempo y siguen batallando con las mismas cosas. Cristianos que han pasado 20, 30 años sentados en una silla y siguen con el mismo egoísmo, amargado, de mal carácter. ¿Qué pasa con eso? Las personas que tienen conocimiento acerca de las enseñanzas y de las leyes y las reglas que tienen que ver con todo esto, dicen que el 95% de las cosas que aprendemos, 95% de las cosas que aprendemos, se olvidan en las próximas 72 horas. Lo cual significa que de aquí al miércoles todo lo que yo voy a hablar en este momento ya valió, pues. Al menos que se tome nota o se repitan las cosas que se han escuchado. Al menos. Lo que quiere decir que usted escuche un sermón y para que verdaderamente lo asimile, tiene que regresar a escucharlo otra vez. Y qué bendición la que tenemos hoy en día. Porque en aquellos dorados tiempos, yo me acuerdo cuando de donde yo vengo, allá hace 30 y pico de años, los famosos cassettes, ¿verdad? No, hombre, que usted tenía que ordenarlos un domingo y se lo daban hasta una semana más tarde. Pero ahora no, ya a la vuelta de unas horas usted puede volver a escuchar las cosas que he escuchado. Yo escucho un sermón y cuando hay alguna cosa en inglés y no entiendo, yo lo regreso. Y llamo hermanos y le digo, mira, ¿me puedes escuchar esta partecita que no entiendo? Decime qué quiere decir, no entiendo esto. Esta palabra que digo no la entiendo. Pero el 95% de todo lo que usted aprende, 72 horas más tarde ya se le olvidó. Es por eso que si yo le pregunto en este instante, dígame cuál fue el título del sermón que yo prediqué el domingo pasado, usted no sabe. Al menos que lo haya apuntado. O va a tener que decir, espéreme, y no da el culto de la noche. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay cristianos que no crecen? ¿Por qué hay cristianos que se quedaron como niños? Ahora, platicaba con un pastor hace poco y estábamos, la última vez que estuve en su iglesia, salimos a cenar con una familia, llevaron un restaurante muy bonito. Entonces yo le pregunto, hey, cuéntame, ¿cómo está fulano? Dice, ah, fíjate que lastimosamente, dice, ya no vienen más a la iglesia. Le digo, no, ¿y qué pasó, bro? Se desanimaron, No. Dice que los hermanos le dijeron que se cambiaban de iglesia porque ellos sentían, primera palabra, sentían que en esa iglesia no estaban creciendo. Ahora yo le voy a dar el 1, 2, 3 en este momento. Porque no todo lo que usted siente es verdad. Yo quiero que usted entienda algunos principios bíblicos que son importantísimos, que tienen que ver con el crecimiento espiritual. Ahora es importante entender la diferencia entre los nuevos en la fe y aquellos que ya conocen la palabra. Hay una gran diferencia entre aquellas personas que apenas acaban de venir. Escuche, los nuevos en la fe, aquellas personas que tendrán tal vez 6 meses de que nos visitaron, 6 meses, 7, 8 mesecitos por ahí, que están viniendo a la iglesia, que escucharon la palabra, que les gusta porque la palabra es miel al paladar, dice la Sagrada Escritura, es lámpara a nuestros pies, la palabra ilumina, la palabra bendice, la palabra trae paz al alma, la palabra nos ayuda a conocer más al Señor, etcétera. Las personas que son nuevas en la fe, la iglesia es responsable de proveer para el crecimiento de esta gente. La iglesia es responsable para el crecimiento espiritual. Y es por esa razón que nosotros como iglesia ofrecemos todos los programas habidos y por haber para que esas personas crezcan. Discipulado. ¿Cuántos niveles de discipulado hay, hermano Marcos? 4 niveles. ¿En cuánto tiempo se toman los 4 niveles? En un año. Ahí tiene usted para crecer en un año. Y comienza desde el nivel básico. Desde los primeros versículos, lo más simple, lo más sencillo de la Escritura. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de nosotros como iglesia que esa gente nueva crezca. Pero escúcheme una cosa. Escúcheme esto. Yo quiero que usted entienda la gran responsabilidad que tiene usted de hacer la parte que le corresponde. Porque el curso de discipulado ahí ha estado por años. Pero hermano, yo no lo voy a amarrar para llevarlo al curso. Yo no lo voy a arrastrar para llevarlo a discipulado. Lo que implica que para crecer, yo tengo que tener el deseo de crecer. Si yo no tengo el deseo de crecer, yo nunca voy a crecer en la vida. Usted se va a quedar como un bebé. A usted hay que ir a buscarle a la mamita para que le dé pecho, pues. Llegó a viejo ya y hay que andarle buscando la lechita, pues, la fórmula. El Gerber hay que darle, hay que deshacerle la comidita al niño. Y enséñeme al niño, aparece un viejo de este vuelo con barba. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues nunca creció en la vida. Nunca creció. Sigue con las mismas historias. ¿Por qué? Porque se quedó niño. Y una de las características más grandes de una persona inmadura o de un niño es que es selfish, egoísta. Los niños son así. Los niños son así por naturaleza. Vaya, comparte el juguete con el niño. ¡Mío! Mire, dele a su hermanita. ¡No! Vaya, el niño, venga a traerle la cosa. ¡No, que ye! ¿Por qué? Porque son niños. Pero hay gente adulta que son iguales. Es que yo, porque a mí, y es que lo que yo pienso, y es que lo que yo digo, y es que lo que yo creo, a mí no me hacen eso, yo quiero que tal cosa, todo es yo no me siento bien, yo no me siento aquí, yo siento que no estoy creciendo, yo siento que no, yo, claro, ¿por qué? Porque es una característica de una persona inmadura. Si usted creciera, no estaría pensando en usted. Estaría pensando en cómo bendecir a otras personas. Entonces, la iglesia es responsable para que crezcan los nuevos en la fe. Servicios, estudios bíblicos, casas de oración. ¿Quiere Biblias? La tiene en inglés, la tiene en español, tiene todas las versiones ahí enfrente. Discipulado, la iglesia es la que se encarga de todas estas cosas para que los nuevos crezcan. Mire, pastor, yo quiero crecer, ¿qué puedo hacer? Mire, hermano, usted quiere crecer, ahí tenemos discipulado, ahí tenemos la escuela dominical para los niños, tenemos las casas de oración los días viernes, el día miércoles aquí le damos carnita, no le damos aquí sopita deshecha en la licuadora para que no se vaya a atragantar, ¿me entiende? No, le damos carnita el miércoles, es estudio bíblico. Entonces, hay una diferencia entre las personas que apenas acaban de conocer al Señor y aquellos que ya conocen al Señor. Los grandes tienen que aprender a cuidarse a ellos mismos. Tienen que aprender a cuidarse a ellos mismos. Ahora, quiero hablar de tres cositas rápidamente, los minutos que nos quedan. Porque estamos hablando de principios. Para crecer espiritualmente, lo primero, encima de todas las cosas, hermano, tiene que ver con la alimentación. Y eso son leyes naturales. Los niños crecen cuando se les da de comer o no. Deje de darle de comer al baby a ver qué es lo que pasa. Va a quedar desnutrido como muchas personas que nosotros conocemos a lo largo de los años, ¿me entienden? A los niños se les alimenta. La vida espiritual tiene que ser alimentada. Ahora, iglesia, ¿cuál es el alimento por excelencia del alma? La palabra. Este es el alimento. Este es el alimento. Mateo 4:4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué dice la Escritura? Otro versículo que ustedes se lo pueden de memoria, Josué capítulo 1, versículo 8. A ver qué dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El libro que se llama El hombre más rico del mundo, ese libro, ¿sabe qué es lo que le dice? Está hablando de un hombre que se hizo sabio leyendo la Biblia todos los días. Eso es lo que dice el libro, del hombre más rico del mundo. Habla de un hombre que se hizo sabio leyendo la Biblia todos los días y aplicándola. Entonces, este es el alimento. La importancia de la palabra del Señor, la importancia del alimento. Ahora, iglesia, Escuche, por favor, lo que le voy a decir. En este mundo también hay comida chatarra. En la vida espiritual también hay comida chatarra. Y la comida chatarra es atractiva. Yo le he dicho que yo paso frente a un McDonald's y yo siento que me llama. Porque le metí mucho McDonald's a este cuerpo hace 1000 años. ¿Me entiendes? Tragué demasiado McDonald's por años, todos los días. Y yo paso al frente y en más de algún día me meto y agarro unas papitas. Y me las vuelo. ¿Ve? Y digo, qué barbaridad. Entonces, hay mucha comida chatarra. ¿Qué es comida chatarra? Son todas esas predicaciones que lo único que hacen es darle cuerda a las emociones. Tú puedes. ¿Cómo ser el campeón? ¿Cómo ser el vencedor? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo conquistar no sé qué? ¿Cómo hacer? Todo eso es comida chatarra. ¿Por qué? Porque no te alimenta. Entonces, hay gente bien gorda de evangelio porque andan escuchando a predicadores chatarras. Mire, muchos se dieron cuenta, y yo digo esto con tristeza y respeto, porque verdad no es bueno hablar mal de otros pastores, pero ustedes escucharon la declaración que hizo Benny Hinn. Benny Hinn ha sido un predicador que se ha dado a conocer por los últimos 40 años como un predicador de sanidad divina y un predicador de la prosperidad. Esa ha sido su predicación. Después se vino a descubrir años más tarde que él le pagaba a la gente que se sentaba en silla de ruedas para que se levantaran a la hora de su predicación. Y ahora aparece 40 años más tarde diciendo que decirle a la gente que dé $1,000 por una cosa, $1,000, que eso dice que es una ofensa al Espíritu Santo. Todas las redes sociales ahora. Sí, pero ya lo hizo por 40 años. Y hay mucha gente que de eso comió por 40 años espiritualmente hablando, pura chatarra. Usted les habla de escuchar a predicadores como el doctor David Jeremiah, como el doctor John MacArthur Jr., Chuck Swindoll, Charles Stanley, Andy Stanley. Usted lo manda a escuchar a ellos. Ah, es que son muy aburridos. Claro, porque ellos te hablan al alma. Ese tipo de comida mucha gente no lo quiere. Y es por eso que piense usted. Vaya, si estos predicadores han hecho tanta bendición en su vida que usted ha escuchado, piense. ¿A dónde lo han llevado? En realidad, el alimento es bien importante. Y otra cosa más, iglesia, escucha esto. Miren, usted sabe que las nuevas reglas de alimentación y nutrición ahora le están metiendo a la gente que en lugar de comer 2 o 3 veces en el día, es mejor comer unas 6 veces en el día, pero menos cantidad, ¿verdad? Todos hemos leído acerca de eso. Bueno, ¿sabe qué es lo que hace mucha gente? Vienen al buffet el domingo a la 1:30, se pegan la tragada del siglo con la comida y no vuelven a tragar hasta el próximo domingo. Eso no es saludable. Eso no es bueno. De ninguna manera. Porque el crecimiento espiritual es responsabilidad suya. Si usted me viene a decir a mí, es que yo no siento que estoy creciendo, le cuento una cosa, el problema no es la iglesia, el problema lo tiene usted adentro. Su problema es emocional. Usted, como aquí no crece, no. Usted no está haciendo la parte que le corresponde para crecer. Yo se lo voy a demostrar en un instante. Tiene que ponerle, tiene que entrarle, tiene que hacerlo usted. Porque, repito, todos los programas están ahí. Pero no podemos arrastrar a la gente, hermano. Usted tiene que decir, mire, pastor, yo quisiera crecer en la fe. Yo quisiera crecer en el conocimiento de Dios. Dígame, ¿cómo hago? Mire, venga aquí, venga esto, haga aquí, haga allá. La Biblia no solamente es que es para leerla, hay que leerla, por supuesto. Tenemos que escuchar palabra del Señor. Todos los días de mi vida yo escucho palabra del Señor. Y cuando tengo unos sermones que me interesan, como yo sé que no puedo estar tranquilo escuchándole una computadora porque llamadas, esto, lo otro, me voy a manejar y lo escucho y lo regreso y lo vuelvo a poner y lo vuelvo a escuchar hasta percibir, hasta ser mía la enseñanza. Hay que estudiar la palabra, hay que memorizar la palabra del Señor, hermano. Piense, le voy a hacer esta pregunta y no me la conteste out loud. Para usted nada más, piense por un instante, ¿cuántos versículos de la Biblia se sabe de memoria? Piénselo para usted. Ah, yo creo que unos 5, pastor. ¿Cuántas canciones se puede usted de Luis Miguel? A ver, ¿cuántas canciones se puede usted de Juan Gabriel? ¿Cuántas canciones se sabe de memoria de la Rocío Dúrcal? ¿Cuántas canciones se sabe usted de memoria? Le puedo mencionar un montón y le aseguro que espacio en el cerebro para aprender tiene. Pero esto no es prioridad para usted. Pero es que yo no siento que estoy creciendo. No, si es que canciones del mundo no te hacen crecer, hijo. La importancia de la palabra. Entonces, mira, quiero que sepas algo. Mi trabajo es cada domingo y cada miércoles. Mi trabajo es prepararle a usted un menú sano. Ese es mi trabajo. Para que usted crezca y se haga fuerte en su vida espiritual y en su fe. Ese es mi trabajo. Presentarle un menú sano. No con el gran pocotote de manteca, ¿verdad? Porque lo voy a engordar y no te... No, es presentarle la palabra como le enseña la Sagrada Escritura. Pero las demás cosas es su responsabilidad. Entonces, primera cosa es el alimento de la palabra. Alimento, palabra del Señor. Métase palabra, métase escritura en su corazón. Esa es una. La segunda cosa que es tan importante como la anterior. Juan 13, 17. Pon atención a esto, por favor. Y esto, iglesia, es bien, pero bien importante. Si usted no hace esta segunda parte, usted no va a crecer jamás en la vida, en su vida espiritual. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo dice, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en qué. Bueno, escúchame esto. Hay cristianos que se pasan oyendo el Evangelio toda la vida, pero nunca ponen en práctica lo que saben. Y en la vida cristiana, bueno, Efesios 4:12. Primero, aquí ya sabemos, ¿verdad? Hay que poner en práctica. Bienaventurados, dichosos los que la hicieren. Qué bueno. Ahora, muéstreme Efesios 4:12. ¿Para qué aprende lo que aprende? ¿Para qué aprende lo que aprende? Porque a eso venimos, aprendemos. Usted aprende a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Regáleme ese versículo en la Nueva Versión Internacional, por favor. A fin de, escuche, capacitar al pueblo para el servicio, para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, yo aprendo para dar, yo aprendo para hacer, yo aprendo para practicar, pero si yo me la paso toda la vida recibiendo, y yo no lo pongo, no lo doy, no, hermano, no va a crecer nunca. Yo le hago un par de preguntas. Dígame, ¿hay alguna persona aquí en esta iglesia que haya aprendido a jugar fútbol leyendo libros? Bueno, dígame, ¿hay aquí alguna persona? ¿Usted conoce a alguien que sepa volar un avión porque aprendió leyendo un libro? ¿Qué pasaría si usted está a punto de que le hagan una operación, un trasplante de riñón? Y usted le pregunta al doctor, doctor, ¿cuántos trasplantes ha hecho? Y el doctor se le queda viendo y le dice, pues mija, ni uno. ¿Y usted sabe cómo hacerlo? No, pues yo acabo de terminar de leer un libro. Hermanos, las personas que no crecen son aquellas que nunca dan lo que tienen. Nunca. Ahora, le quiero decir algo más todavía. Y aquí sí le voy a pedir a usted que levante la mano. ¿Cuántas personas de toda la iglesia se sienten o se creen a sí mismos que son introvertidos? A ver, levante la mano. Que no son extrovertidos, son introvertidos. Mire, aquí tenemos... ¡Huela! ¿Ok? Introvertidos o introvertidas. A ver, levanta la mano los que son extrovertidos. Levante la mano los que nacieron confundidos y no saben de lo que estamos hablando aquí. Bueno, le voy a decir algo. Personas introvertidas, aquellas personas que son, que sea shy, lo mismo, pero ¿qué sería la definición de shy? Tímidos, ¿verdad? Esa no se lo voy a preguntar. ¿Cuántos se creen antisociales? Esa no lo voy a preguntar. Pero existe por ahí algo que la gente no quiere ser parte de un grupo. Ah, no, es que a mí eso no mucho. Por eso mucha gente no va a una casa de oración. Por eso es que muchas personas no participan en algunas. No quieren ser parte de un grupo. Escúchenme ustedes. Se cree que hay 56 mandamientos en la Biblia que solamente se pueden obedecer en comunidad. Por ejemplo, tener paz los unos con los otros. ¿Cómo obedece ese mandamiento usted? Tener paz con usted mismo. En comunidad. Otro, que os améis los unos a los otros. Servíos, escuche, servíos por amor los unos a los otros. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Perdonándoos unos a otros, prefiriéndoos unos a otros, amonestaros los unos a los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros, hospedaos los unos a los otros. 56 mandamientos que usted necesita a otra gente para ponerlos en práctica. Lo que implica que no existe justificación para que usted diga, lo siento pastor, pero yo no soy ese tipo de persona que voy a pertenecer a un grupo, porque la Biblia dice que es una de las maneras para crecer. Usted crece cuando hace de esta palabra su alimento y usted crece cuando pone en práctica lo que sabe. Usted necesita servir a Dios. Usted necesita involucrarse. Usted necesita meterse. Usted necesita ser parte del grupo que mueve las cosas. Y en tercer lugar, y con esto termino, para crecer hay un precio que pagar. Primero la palabra, que ya mencioné. En segundo lugar, tiene que dar lo que usted recibe. Y en tercer lugar, hay un precio que hay que pagar. Mateo 16:24 dice así. Entonces Jesús dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, las tres cosas que hay que hacer. Primero, hay que negarse a uno mismo. Segundo, hay que tomar la cruz. Y tercero, hay que seguir al Señor. Lucas 9:23 lo presenta de diferente forma. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, una vez más, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿A qué se refiere, pastor, con el precio? Mire, usted no va a crecer jamás si no se sacrifica por el Evangelio. No, hombre. Nosotros, el Comité de Finanzas, que somos 9 personas, tuvimos una reunión el martes pasado. Nos reunimos a las 6:30 de la tarde y terminamos la reunión, ¿qué? A las 10 de la noche aproximadamente. Son personas que se vienen de su trabajo para la iglesia, martes. Miércoles hay que estar en la iglesia y estamos en el servicio. Pero se nos presentó una situación delicada en esas reuniones que tuvimos que volver a reunirnos ayer sábado a las 2 de la tarde y terminamos a las 5 de la tarde. ¿Qué es eso? Eso es la disposición de pagar un precio por el amor que tenemos al Señor y a la obra. Si usted viene y me dice, ah, lo siento mucho, yo no puedo porque fíjese que tengo que hacer tal cosa. Hermano, usted no puede crecer jamás en la santa vida. ¿Por qué? Porque usted está pensando en usted. Está pensando en su familia. Está pensando en su marido que tiene que ir a dar de comer. Está pensando en los hijos. No digo que esas cosas sean malas. Pero esta es la razón por la cual mucha gente jamás en la santa vida creció en su fe. Porque todo es ellos y yo y tengo que y ahora voy a hacer tal cosa y ahora tengo que ir aquí y ahora tengo que atender a mi marido y ahora tengo que trabajar. Claro, es usted. Toda la vida jamás piensa en nadie más. Usted nunca creció por más que conozca 400 versículos de la Biblia. Nunca creció, porque las cosas van juntas. Usted conoce, usted se alimenta, pero usted da. Y luego también llegamos al precio del sacrificio, al precio de dedicar tiempo, al precio de poner a Dios antes que mis cosas, que mi trabajo, que mi vida. El precio de tomar la cruz cada día. Mientras usted está tranquilamente aquí escuchando el mensaje, ¿cuántos maestros tenemos allá? Emerson, ¿te dormiste? ¿Cuántos maestros hay? No sabe, Lemes. No sabe, dice. Como 40 personas que están ahí. Pero ¿sabe qué? Hay personas que durante la semana vinieron a cocinar para que muchos de ustedes se queden después del servicio a comer. Los hermanos diáconos vienen temprano. Usted no sabe quién se encarga de abrir las puertas y cerrarlas. Usted no sabe quién se encarga de poner aquí el sonido y venir temprano. Y estos instrumentos, ¿usted cree que amanecieron solitos ahí? Las personas que cantaron aquí estuvieron ayer varias horas practicando. ¿Y eso qué es, pastor? Es el precio del crecimiento. Si usted me dice, ay no, pastor, yo no. Por eso es que se ha quedado como se ha quedado. Por eso es que es una señora amargada. Por eso es que usted no puede lidiar con su temperamento, con su carácter, con sus vicios que lo han perseguido por los últimos 30 años. No puede. ¿Por qué? Porque para esto hay que tener la disposición. Hay que decirle, le entramos, vamos, hacemos. Cuente conmigo, pastor. Claro que sí, lo vamos a hacer. De eso se trata. Se trata de alimentarnos apropiadamente. Hay mucha gente que dice, pastor, ¿y van a regresar a las 6 de la tarde hoy? Pues le cuento que sí. Híjole, hermano. ¿Y luego vienen miércoles? Pues le cuento que sí. ¿Y qué dice usted que hay el viernes? Pues las casas de oración. No me diga. ¿Y la gente va? Va. ¿Y cómo es posible? Deje de tragar usted a ver cómo le va. Entonces, para nosotros, ese es el alimento para el alma. Lo necesitamos. Y cuando ya tenemos el alimento, ahora lo damos. Porque la Biblia manda servir. A Jehová tu Dios serviréis, dice la palabra. La iglesia es la bendición del cielo. Es el medio que Dios me da para utilizar mis dones para el servicio del Señor. Y déjeme decir una cosa a los viejos en la fe. Escucha esto, por favor, porque a mí esto me da tristeza cuando verdaderamente yo lo dijeron. Hay dones, bendiciones y ministerios que Dios quiere dar a personas que no se los da porque no han crecido todavía. Hermano, hay ciertas cosas que usted no se las puede dar a un niño porque las va a destruir. Usted espera que crezca para poder dárselas, para que puedan jugar con ellas. De igual manera, hay cosas que Dios le quiere dar a su pueblo, pero como no han crecido, Dios no las reparte todavía y se quedan eternamente niños. Es por eso que el escritor dice, algunos de vosotros ya deberían ser maestros, pero se quedaron bebés. Hay que darle la mamila todavía, la pacha, el biberón, hay que darle la fórmula, porque se atraganta el hermanito si le damos un pedazo de steak. Hay que crecer, amados, y para crecer hay que alimentarse bien, espiritualmente hablando. Hay que servir a Dios, hay que dar lo que se tiene y hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Jesucristo, en Juan capítulo 15, versículo 5, dijo estas palabras que ya leímos al principio. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y escuche las últimas palabras. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, entendemos que una de las muestras del crecimiento espiritual es la obediencia. Y cuando vemos a tantas personas que no quieren obedecer a las Escrituras, simplemente es la muestra de la falta de crecimiento. Porque el que te conoce te quiere honrar, Señor. El que te conoce tiene temor de ti. Ayúdanos como pueblo a crecer en el conocimiento de tu palabra, a madurar, alimentarnos como tu palabra nos manda, a dar lo que hemos recibido, porque de gracia recibisteis, dar de gracia, y a pagar el precio de servir, que involucra tiempo, sacrificio y poner a Dios por encima de todas las cosas. Alguien tiene que hacerlo, Señor. Yo te doy gracias por hombres y mujeres de esta congregación que se han alimentado con esta bendita palabra por tantos años, que han puesto sus dones a tu servicio por tantos años y que se ha pagado el precio para llegar a este día. Gracias por la vida de esta gente. Ahora te ruego, te pido por aquellas personas que por tantos años han escuchado tu palabra y no han crecido en la fe, no han crecido en el conocimiento tuyo. Señor, muéstrales tu voluntad. Muéstrales tu voluntad, la importancia de crecer y de poner al servicio tuyo los dones que tú mismo nos has dado. Mientras todos oramos, no queremos irnos a casa sin que usted tenga la oportunidad de conocer a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Para eso es necesario reconocer en el alma, en el corazón, que hemos ofendido a Dios, que necesitamos ponernos a cuenta con el Señor, pedirle perdón por nuestras faltas y reconocer que necesitamos de Dios en este día. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que dice: pastor, yo necesito al Señor, yo necesito a Dios, quiero entregarle al Señor mi alma, quiero entregarle mi vida. No hablamos de cambiar de religión, porque Jesús no es una religión, es una fe. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si hay alguien que quiere venir a los pies de Jesucristo, ahí donde está, yo le invito, póngase de pie o levante su mano. Alguna persona que dice: pastor, yo necesito a Dios, yo quiero entregarle al Señor mi vida. Hay consejeros que están alrededor dispuestos a ayudarle con esta decisión, con esta oración del penitente, para decirle: Señor, ven a mi alma, te pido perdón si te he ofendido, venga a los pies de Cristo. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al poner tu cuerpo, al derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. En este día, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra promete que no va a regresar vacía, Señor. Logra, por favor, el propósito para el cual esta palabra ha sido enviada. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.